En Primera Plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un debate realmente apasionante, la carrera tecnológica por el 5G, esa guerra entre Estados Unidos y China. Para ello contamos en este estudio con tres analistas. Contamos con Elsa Trujillo, periodista especializada en tecnología de la cadena BFM TV aquí en Francia. Bienvenida, Elsa.
Gracias.
Contamos también con Israel Ayala, periodista de ccm.net, el sitio tecnológico del Grupo Le Figaro. Bienvenido, Israel.
Hola, gracias, bienvenido.
Y contamos también con mi compañero Antonio Rodríguez, periodista económico de la agencia France Press. Bienvenido, Antonio.
Hola, gracias.
La geopolítica del 5G, les confieso, cuanto más leo de este tema, más me apasiona. Hoy, en Primera Plana. Bueno, pues el sector de las telecomunicaciones está en plena agitación con el desarrollo de la tecnología 5G, la quinta generación tecnológica para servicios de voz y datos móviles. Esta tecnología promete ser una revolución. Estamos hablando del control de inteligencia artificial para el control de suministros, para el control de transportes, para el acceso a viviendas y, claro, algo tan jugoso no puede escapar a la geopolítica del mundo. Estamos viendo que las tecnológicas chinas, Huawei y ZTE, van tecnológicamente por delante, a años luz por delante, podríamos decir, de sus competidores occidentales. Y a partir de aquí, acusaciones cruzadas. A ello vamos a dedicarle hoy en Primera Plana. Antes repasemos algunas portadas de la prensa internacional. Portadas como la de Times Global. Estados Unidos inicia una campaña global contra Huawei en la nueva carrera de armas tecnológicas con China. Recordemos que incluso la directora financiera de Huawei, si lo recuerdan, fue detenida en Canadá el pasado 1 de diciembre, acusada, entre otras cosas, de robo de propiedad intelectual o de violar las sanciones contra Irán. China Daily, sprint por la 5G, carrera en la que Pekín pretende ser líder y por el momento va pasos por delante respecto a sus competidoras. Y cada vez encontramos en prensa más artículos como este del Financiero, dedicado a explicar lo que es la 5G, lo que usted debe saber de la tecnología 5G. Bueno, para empezar, yo les propongo ser muy didácticos, Elsa, si les parece, y explicar a nuestra audiencia en qué consiste la tecnología 5G. ¿Esa tecnología es realmente las puertas del espionaje, como decimos comúnmente?
El 5G es básicamente lo que viene después del 4G, uh-huh. Va a llegar hacia 2020 y promete ser mucho más veloz que el 4G. Uh-huh. Por ejemplo, podríamos imaginar descargar una película en 5 o 6 segundos.
¿En 5 segundos una película en el
sí,
teléfono celular?
Sí, y va a prometer conexiones masivas de objetos conectados. Uh-huh. Se podrían conectar mucho más objetos al mismo tiempo, en el mismo lugar. Y es algo muy importante en el tiempo cuando estamos hablando de Internet de las cosas que ya todo el mundo tiene en boca.
Es el llamado Internet de las cosas. ¿Por qué las tecnológicas chinas, Israel, decimos que van años luz por delante en el desarrollo de esta tecnología? Es decir, ¿por qué China va tan por delante?
Bueno, ellos fueron unos de los primeros constructores de esta tecnología. Ellos experimentaron en China, tuvieron una visión mucho más pragmática del desarrollo. Y en China, bueno, se favorece que se pueda probar este tipo de tecnología, ¿no? Ahí las regulaciones son mucho más flexibles y, bueno, por ejemplo, en Europa ha habido un enfoque mucho más técnico, ¿no? Primero se han hecho las especificaciones técnicas para después hacer las pruebas, ¿no? Entonces, China ha tenido una ventaja con respecto a los operadores o constructores de esta tecnología estadounidenses y europeos.
Uh-huh. Antonio, la ventaja china en el Internet de las cosas supondría, por ejemplo, que en caso de un conflicto internacional, Pekín podría sabotear sistemas de transportes, controlar suministros, controlar refinerías. ¿Eso podría existir?
Me parece que sí, que eso podría existir. Es un tema totalmente nuevo. Y es que hay que recordar que hace 5-10 años, China era considerada aquí en el mundo occidental, en Estados Unidos, como un país donde se podía producir un iPhone más barato, ¿no? Sí. Era el interés de China. Uno no se imaginaba que un día China nos pasaría delante a los occidentales, y es lo que ha pasado ya. Y tenemos a las ventas de Apple, que han caído el año pasado, las ventas de iPhone. El mercado chino ha sido también bastante malo para Apple. Entonces vemos que los chinos están ahí ganando terreno de una forma para los que no son especialistas, realmente sorprendente para nosotros. Sí.
En los últimos meses, los ataques occidentales contra Huawei han ido creciendo, desde la detención en Canadá el pasado 1 de diciembre de la directora financiera de la compañía, acusada de violación de las sanciones contra Irán, fraude bancario y robo de la propiedad intelectual, hasta que Washington haya pedido que no se compren equipos Huawei a las diferentes instituciones públicas. Estas acusaciones, que es la gran pregunta, ¿están fundadas o estamos hablando de una guerra tecnológica? Elsa.
Hoy en día hay cero prueba pública de esas acusaciones y es muy difícil responder a tu pregunta, pero esas suspiciones se fundan en el hecho de que hay una opacidad por parte de Huawei que no está en bolsa, pues no se pueden conocer a sus accionarios. Uh-huh. Y también el jefe de la empresa solía trabajar por los servicios secretos chinos. Es un argumento que pesa un poco en esas suspiciones.
Uh-huh. Israel.
También hay un ámbito legal. Es que en 2017 se votó una ley en la que todas las empresas chinas pueden o están obligadas a dar información al gobierno chino, y entonces eso activó las señales de alarma también. La tecnología 5G lo que permite y lo que muchos especialistas temen es que se puedan instalar backdoors, que son como un sistema que permite que un administrador pueda ingresar a esta red y controlar las informaciones que pasan a través de ella. Entonces ese es el gran riesgo. Y entonces digamos que lo que es importante saber es, y lo que deben saber los reguladores, es ¿quién va a estar detrás del control de esa tecnología? Si el operador que la va a desarrollar va a tener acceso a toda la información que va a pasar por allí. Y creo que esa es la gran preocupación también, y hay una preocupación comercial también detrás.
Mi compañero Antonio estuvo, creo, la semana pasada en Davos. Allí estuvo también el presidente de Huawei, que aseguraba que su compañía no es una amenaza para la seguridad global, y además nos sorprendió a todos diciendo que ofrecía abrir sus instalaciones. No sé si está cambiando en esta crisis la política de comunicación de la propia tecnológica china.
Bueno, es verdad que hay mucha opacidad en torno a todo lo que es chino, toda la industria china, y en Huawei en particular. Y estamos en una guerra comercial actualmente, hay que recordarlo, una guerra comercial sobre todo entre China y Estados Unidos. Tenemos negociaciones ahora mismo en Washington entre los dos países. Esto es la guerra 4.0, la guerra del futuro, que estamos en ella.
Estamos en ella, desde el presente.
Sí. Y me parece que en esta guerra hay una cosa que está apareciendo, es que se puede detener a dirigentes de empresas. No es solo la directora de Huawei detenida en Canadá a pedido de Estados Unidos. Tenemos a Carlos Ghosn, el patrón de Renault, detenido en Japón ahora mismo. Respecto a un tema francés, la empresa Alstom, tuvimos a dos altos dirigentes de Alstom detenidos en Estados Unidos justo antes de que Alstom decidiera vender a General Electric, uno de los mayores grupos industriales del mundo y norteamericano, por cierto, pues venderle parte de Alstom a ese grupo. O sea que hoy día estamos en una guerra comercial, y parece ser que la detención de altos dirigentes que llegan con un jet privado a tal sitio es una forma de entrar en ese conflicto, tener una pulseada entre los estados para tratar de conseguir información y no solamente visitar plantas en China.
Atención a esta frase, que yo creo que es brutal. Quien domine el mercado del 5G tendrá una tremenda ventaja para comandar las alturas de la información, y estamos perdiendo la batalla. La frase es del informe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos filtrado el año pasado. Es decir, los propios estadounidenses confesaban estar perdiendo esta batalla y llegaban incluso a equiparar la importancia de la 5G con la imprenta de Gutenberg. Ahora Israel, entonces, una vez que han confesado que van por detrás, años luz por detrás de los chinos, lo que intentan los estadounidenses es, a contrarreloj, intentar pillarlos o...
Claro, es decir, es una revolución, es algo que va a cambiar e impactar nuestra vida cotidiana. Es decir, van a tener con esta tecnología, el primero que llegue a desarrollarla, el que tenga el liderato de esta tecnología, va a tener acceso al control de muchísimas cosas. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio de paradigma. Es decir, ya no son las empresas americanas, ya no son las empresas europeas quienes desarrollan la tecnología o quien tiene la mano tecnológica, sino que estamos viendo que son empresas chinas que van un paso adelante de las empresas europeas, y esto es lo que está generando un poco de miedo y temor, porque por ejemplo esta tecnología lo que permite es, estamos en este estudio que puede estar controlado gracias al internet de los objetos y puede venir, no sé, una interferencia extranjera, escuchar todo lo que estamos diciendo o hacer que se caiga la señal, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber miedo de censura, se pueden controlar los equipamientos de militares, los equipamientos de hospitales. Entonces es una tecnología que va a impactar nuestra vida realmente, por ejemplo, todas las ciudades conectadas, las ciudades, las smart cities, todo eso. Quien tenga el poder de gestionar esta tecnología va a tener el control y el acceso quizá a muchas informaciones.
En realidad, sí, Elsa.
Casi estamos en una nueva forma de carrera de los armamentos y en ese contexto Francia debe trata de tomar una posición muy pragmática y de pero ahora la agencia que se ocupa de las infraestructuras sensibles del Estado teme a esos ciberataques que no se pueden explicar en primer lugar, pero que van a preparar los conflictos del futuro, y es un ejemplo concreto de lo que se puede hacer con 5G.
Y por eso es que también hay mucha regulación, es decir, Europa y por ejemplo la 5G ya está muy desarrollada aquí, por ejemplo en Europa del Sur, en España, en Portugal, en Italia, el equipo ya está puesto. Lo que están haciendo es tratar de cambiar las regulaciones, hacer enmiendas a las regulaciones para evitar que un actor chino pueda tener injerencia o que haya conflicto de espionaje o de sabotaje de sistemas.
He visto que los canadienses están tratando mucho el debate que hoy tenemos en primera plana y se dividen entre dos grupos, en los que piensan que hay que vetar a Huawei por el tema de las injerencias chinas y los que alegan que las acusaciones son infundadas y que rechazar su tecnología supondría un gasto extra y un coste tan alto y un retraso innecesario que no conviene rechazarla. Rápidamente, me gustaría saber en qué lado se posicionan. Antonio. Pues un debate tan complicado.
Es un debate complicado. Yo soy gallego, así que no voy a contestar esta pregunta. El tema es que los que dicen que es un coste enorme, a mí me parece que están equivocados. Están equivocados porque hay que competir. No se puede dejar que un solo país tenga el monopolio de esta tecnología. Y en este caso, a mí lo que me llama la atención, porque hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, en los que están totalmente fuera del debate, somos nosotros aquí en la Unión Europea, que no tenemos ningún competidor, no tenemos nadie capaz de desarrollar la 5G. Tenemos la Unión Europea, que es a menudo está descrita como el tonto del pueblo global, y en este sistema digital pues no veo ninguna medida, ninguna política de desarrollo de nuevas tecnologías.
Una guerra fría tecnológica sin la Unión Europea, entre China y Estados
Unidos.
Bueno,
otra vez con la Unión Europea en el medio, en el centro de la guerra fría.
Pues vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros vamos a continuar debatiendo de este tan interesante asunto como es la geopolítica del 5G aquí en Primera Plana. Gracias.
RFI, la selección del mes.
Je suis somnambule.
Cœur de pirate.
Mon rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule. Se perdent dans la nuit. Ce sera Auguste, on choisit pas.
Leïla Huissoud.
De quel côté des rires on...
RFI.
Continuamos en Primera Plana hablando de la geopolítica del 5G. Hoy con Elsa Trujillo, periodista especialista en tecnología de BFM TV, con Israel Ayala del sitio tecnológico ccm.net del grupo Le Figaro y con Antonio Rodríguez, periodista económico de la agencia France Press. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Lo vamos a encarnar en la figura de Meng Wanzhou. Y que me perdonen los que saben chino, porque seguramente lo haya pronunciado mal. Directora financiera de Huawei. Recuerden, China ha rechazado las acusaciones de la justicia de Estados Unidos contra Huawei. Pekín considera que la imputación al gigante de las telecomunicaciones y a su directora financiera por robo de propiedad intelectual y fraude tiene motivaciones políticas. Los 23 cargos representan un nuevo aumento de la presión de Washington contra Huawei, una empresa privada, pero bueno, que China casi considera un tesoro tecnológico nacional. No sé si el hostigamiento hacia Pekín está lo suficientemente motivado, lo consideran lo suficientemente motivado. Israel.
Bueno, pues es que hay intereses también comerciales que están detrás. Lo que es verdad es que, por ejemplo, Huawei ya fue objeto de ya se pudo probar que robó tecnología de T-Mobile, por ejemplo, años atrás. Entonces no podemos saber cómo Huawei o los constructores chinos de esta tecnología verdaderamente tienen intereses de espionar o de sabotear sistemas, ¿no?
Pero, por ejemplo, cuando acusan a Meng del tema de saltarse las sanciones a Irán a través de una filial de la propia Huawei, no sé si hay la suficiente información sobre si no. Huawei efectivamente claro. se ha saltado esas sanciones.
Lo que hay que ver allí, lo que hay que probar en este caso es si realmente la sociedad que estaba en Hong Kong y con la que Huawei hacía transacciones era realmente una filial de Huawei. Si se logra probar eso, efectivamente, entonces Huawei sería culpable.
Esta misma semana el canciller francés, Yannick Le Drian, ha mencionado las precauciones que estudia Francia, y le voy a preguntar ahora a Elsa sobre ello, frente a Huawei. Vamos a escucharlo primero a Yannick Le Drian.
Sur Huawei. En lo que concierne a Huawei, tenemos conciencia de los riesgos con respecto a su papel en las redes centrales y a su amplia intervención en la tecnología 5G. Somos conscientes de todo esto y el gobierno tomará medidas necesarias en el momento adecuado.
Antes de hablar de las medidas, Elsa, ¿tiene Francia pruebas fehacientes de esta amenaza?
No hay prueba pública a día de hoy, pero habían suspiciones desde 2012. Había un informe de un senador que se llama Jean-Marie Bockel que llamaba a la vigilancia de los actores franceses a propósito de Huawei. Y ahora no se presenta nunca ninguna prueba, pero la ANSSI, por ejemplo, llama a una posición muy pragmática a propósito de Huawei y... No sé cómo dice, pero...
Efectivamente, Francia ha tomado una posición en dice, bueno, vamos a tener a todos los actores. Justamente ayer hubo un proyecto de enmienda a la regulación en donde se dice, bueno, vamos a poner las bases para proteger la seguridad nacional, vamos a tener a todos los actores, pero bueno, uno ve que, por ejemplo, en la reglamentación está hecha, concebida de tal manera de proteger los intereses franceses y poder descartar, por ejemplo, o poder regular a los actores chinos que van a incursionar en el sistema.
Sí, lo que hay que saber es que esas tecnologías están prohibidas alrededor de la zona de París para proteger ese cuero administrativo.
A nivel institucional y administrativo, proteger, sí, es decir, cómo el Estado también. Francés se protege en cualquier caso. Y entre las medidas que puede tomar Francia respecto al futuro... Cuando Le Drian evoca una serie de medidas...
Hay un texto que está... un decreto que debería pasar que da la obligación a la ANSSI de vigilar, de averiguar que todos los equipamientos serán bastante asegurados, los equipamientos de 5G. Y va a tener un papel central en ese desarrollo.
Si hubo alguien que se adelantó más incluso en el veto, antes incluso de que llegara todo el tema del que estamos hablando hoy, fue Australia. En el año 2012 descartó la participación de Huawei en un mega concurso público de telecomunicaciones. No sé si recuerdan los argumentos que en su momento, Antonio, o sea, quien lo sepa, los argumentos que en su momento pudo dar Australia para hacer este veto contra Huawei.
Bueno, eran argumentos de espionaje. Ellos habían detectado que, bueno, que había por allí problemas en los sistemas de, por ejemplo, los ordenadores, las computadoras de la Universidad Nacional de Australia, de Canberra, y desde ahí empiezan un poco las sospechas. Entonces, lo que Australia hizo fue vetar totalmente a los operadores chinos para que pudieran desarrollar esta tecnología. Es algo que ellos ya venían viendo.
Fueron motivos de seguridad. Hay que saber que Australia hace parte de los Cinco Ojos, una red de, agencia de inteligencia, y que había un informe de los Estados Unidos que llamaba también a la vigilancia a propósito de Huawei.
Antonio.
Sí, lo que quería recordar de paso es que Estados Unidos espiaba los teléfonos móviles de Angela Merkel al mismo tiempo. O sea, no es solo un debate chino. Aquí tenemos una especie de lo que se diría en inglés un China bashing actualmente, que fue acelerado por Donald Trump cuando llegó a Casa Blanca, y esto se centró en primer lugar en el comercio mundial, China, que no respetó desde hace 30 años ahora las normas del comercio internacional, que subvencionó empresas, que sigue produciendo acero cuando no está consumiendo acero, o sea, lo está mandando, haciendo dumping por el mundo adelante y compitiendo con el acero producido en otros países. Entonces tenemos efectivamente una campaña contra China, que está llevada a cabo por Estados Unidos principalmente, que está preocupando a los otros países, pero no son los únicos que están espiando. Podemos plantearnos la pregunta de saber qué está haciendo Google con los datos que recoge a través del mundo, qué está haciendo Apple, las grandes empresas norteamericanas. Me imagino que también tienen su parte oscura, que no conocemos.
Otro problema que enfrenta la tecnología 5G son su alto costo y la ausencia de un modelo de negocios al menos claro y rentable. No sé si son obstáculos salvables hoy por hoy. ¿A nivel económico son obstáculos salvables? ¿Alto costo, la ausencia de un modelo en principio de negocio claro?
Bueno, digamos que eso depende de los recursos de cada país, ¿no? Lo que veo es que son grupos como los GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, que tienen como dirigentes a los hombres más ricos del mundo, pues me imagino que ellos tienen recursos para invertir y desarrollar eso. Apple, para hablar de esta marca, siempre estuvo por delante en tecnología. Fueron ellos que inventaron el teléfono móvil, el iPhone, hace pues un poco más de 10 años ahora. Entonces, que inviertan el dinero y de repente que el Estado también invierta. Pero es lo que estoy pidiendo a Europa, es que Europa se anime y que tenía Nokia ahora depende de Microsoft, si no me equivoco, Nokia, Alcatel en Francia, que eran empresas que tenían futuro hasta que desaparecieron casi del mapa.
Y que en su momento Nokia, no sé si llegó a ser líder de teléfonos celulares, pero en aquellos momentos, en aquellos años en los que todos teníamos un Nokia, que parece que ya ha pasado, ahora mismo casi es un objeto de antigüedad, ¿no?
De hecho hay un actor, Ericsson, por ejemplo, y las empresas europeas tenían el liderato en la 3G, entonces ellos con el paso al 4G fueron perdiendo porque Huawei era quien tenía ya el desarrollo de las antenas 4G y bueno, con el 5G, pero también la Unión Europea estaba leyendo ayer que hay un proyecto de dar subvenciones, por ejemplo, a Ericsson para que pueda acelerar el desarrollo en caso de que se descarte, por ejemplo, a operadores chinos para explotar este tipo de red, ¿no? Entonces también hay una especie de proteccionismo, de decir, ok, vamos a poner la cuestión del espionaje en China, pero vamos a dar dinero a las empresas europeas para que puedan acelerar el desarrollo, pero estamos hablando de miles y miles de euros.
Había una subvención de 500.000 euros para los actores europeos que estaban en discusión.
Pero sí es verdad que hay la sensación de que Europa llega la última también esta vez, es decir, que está China, que luego Estados Unidos ahora se intenta pedalear un poco para atraparlo, y ahora llegan Europa con sus subvenciones, pero como un poco el último que llega ahí al circo, ¿no?
Es que no luchamos con las mismas armas. Las subvenciones es algo típico en la economía china. El Estado chino subvenciona a sus empresas. Entonces, aquí estamos con esta ideología del libre mercado, en el que el Estado no tiene que intervenir. Me parece que es el momento de darse cuenta que no todo el mundo, incluso Estados Unidos también, no todo el mundo está luchando con las mismas armas.
Sí. En una carrera al que todo tiene la misma meta, pero el punto de partida parece que las armas son distintas. Vamos a abrir en este punto la contraportada del programa con un asunto que ya verán, está muy ligado a lo que estamos hablando hoy. Contraportada. Presten atención, les va a sorprender. China crea una aplicación para que los ciudadanos identifiquen a los morosos y los delaten si despilfarran. La aplicación está disponible en WeChat, una de las plataformas más populares en China, y a través de ella pueden ver qué tipo de deuda ha contraído esa persona, así como sus datos personales. La interfaz de la aplicación simula un radar que indica a los morosos que se encuentren, atención, a menos de 500 metros de usted. Va a ser realmente sorprendente. ¿Qué les parece esta aplicación y qué hay detrás de ello en lo que es el modelo chino y también el modelo de libertades que tenemos en Europa? Bueno, yo creo que podemos filosofar un poco en estos últimos minutos de programa, Israel.
No sé, pero por ejemplo, a mí me recuerda un poco a los criterios de calificación social, ¿no?
Sí,
que ha instalado
China,
un programa, o sea, que te califican por y que te va a permitir tener un ranking en la sociedad en función de la conducta que has tenido, ¿no? Pero yo creo que esto es simplemente posible por las condiciones chinas, que son muy específicas. O sea, si algo eso yo creo que sería impensable en Europa. Es decir, el marco legal no lo permitiría. Es decir, controlar a la gente en función de qué programas ves, si tienes deudas, qué pagos haces. Si vas a poder, y a través de eso, determinar si vas a poder, por ejemplo, subir a un avión, hacer un viaje.
Pero te pregunto también, Israel, ¿no es esto también, esta falta de libertades, lo que ha permitido precisamente el desarrollo de la 5G en China antes que en otros lugares?
Quizá las regulaciones son distintas, ¿no? Entonces,
claro.
Yo creo que...
No sé,
claro,
si veis, o sea, la conexión que intento hacer.
No sé, o sea, yo pienso que quizá el marco regulatorio es mucho más diferente.
Elsa.
Cuando había leído esa información, yo pensé que era una información falsa, parece tan enorme que no se puede creer, pero me parece que los vínculos con el sistema de crédito social que debe desarrollarse para 2020 no son evidentes de momento.
Digamos, es algo que tiene las condiciones legales para desarrollarse, por ejemplo.
Antonio, una última reflexión. ¿Eso si vamos a terminar siendo ciudadanos de primera o segunda en función de un algoritmo?
Sí, eso es, puede ser. Lo que quería decir sobre esta aplicación china es que esto recuerda a George Orwell en 1984, parece que es comunismo 4.0. Esto es China, pero efectivamente hay medios para controlarnos, para transmitirnos informaciones. Quería insistir también sobre el tema político. Es que la 5G es para 2020, pero en las últimas elecciones en Estados Unidos tuvimos a Facebook, que difundió noticias falsas para equivocar, que fueron difundidas no por Facebook, pero gente que quería equivocar a gente. Tuvimos WhatsApp en Brasil, WhatsApp en España, en Andalucía, en las últimas elecciones, que también fue un motor de político bastante utilizado, pues se necesita regulación para todo esto.
Colisión entre la política y la tecnología. Hasta aquí hoy en Primera Plana. Muchísimas gracias a los tres, a todos ustedes. Hasta la próxima semana.